Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Jamás había escuchado una música tan sorprendente, así que me volví un fanático del jazz. Y más tarde, un escritor al que el jazz le enseñó todo. Retratos del jazz. Siente el jazz desde sus raíces hasta sus expresiones más innovadoras en las letras de Haruki Murakami. Alberto de la Rosa, al aire.
Gary Mulligan. Guardo un nítido recuerdo de la primera vez que vi la imagen de Gary Mulligan en una foto. Me deslumbró su figura de hombre joven, alto y rubio, de ojos de un azul transparente, llenos de vitalidad, pelo cortado a cepillo e impecable indumentaria de traje de corte clásico. Camisa blanca abotonada hasta el cuello y fina corbata negra de punto. El prominente mentón le otorgaba un aire obstinado mientras sostenía su gran saxo barítono de metal reluciente. Era una imagen de inigualable elegancia, pulcritud y presencia, que representaba el inicio de la década de 1960 en aquel mundo genuinamente americano, a años luz del mío. We'll be right back. Debido a aquella primera impresión de elegancia jazzística y eterna juventud bajo el deslumbrante sol de California, la imagen de Jerry Mulligan siempre ha ido, para mí, por delante de su música. Nada enturbia la escena, ninguna sombra se cierne sobre ella, ningún rasguño empequeñece su elegancia, solo su música, hermosa pero recorrida por cierto desasosiego, nos permite intuir lo que la foto no deja ver. Thank you. Mucho tiempo después, tuve conocimiento de los múltiples problemas depresivos y asociados al consumo de drogas que en realidad había padecido Jerry Mulligan. Llegó a pasar tiempo en prisión, donde se vio envuelto en diversas trifulcas. A pesar de la vitalidad y la creatividad que irradiaba en aquellos años de su juventud, el jazz era todavía un género musical underground, entreverado con los bajos fondos de la cultura urbana estadounidense. Aquella foto que tanto captó mi atención, y en gran medida su música, se encuentran, sin embargo, en el lado luminoso de la vida. Su música proviene indudablemente del fondo de su alma. Es un aliento de esta, espontáneo y reflexivo al mismo tiempo. Su forma de tocar transmite un profundo respeto hacia la música y una actitud de gran dignidad como músico. En contraposición a los tonos agudos de Piper Adams, también saxo barítono, sus tonos son profundos y suaves, con una tendencia ocasional a un exceso de seriedad, pero siempre con decidida voluntad de seducción. Thank you. En cierta ocasión escuché a Jerry Mulligan en directo. Fue en la segunda mitad de los años 80 en Madarao Kogen, en la prefectura de Nagano, como parte del programa del Festival de Jazz de Newport. Se presentó allí como director de una gran banda de jazz. Dirigir una gran orquesta y contribuir además como solista y arreglista era algo con lo que había soñado siempre. Un sueño que solo logró cumplir al final, pero que al menos debió de resarcirle de muchas de las penalidades por las que había pasado a lo largo de su vida. El concierto se celebró al aire libre, en pleno verano, y Mulligan, que ya no era ningún joven y lucía una espesa barba, dirigía con tal soltura a los demás músicos, a quienes doblaba en edad, que daba la impresión de que él mismo tocaba sus instrumentos musicales. Cualquiera de los álbumes que conforman el legado de Jerry Mulligan es excelente, pero a menudo, después de un día agotador, me sirvo un vaso de whisky y me decanto por What Is There to Say? El saxo barítono de Jerry Mulligan, acompañado por las dulces evoluciones melódicas de Art Farmer en la trompeta, recrea la hermosa atmósfera de una noche profunda y nos transporta a un lugar perdido en lo más recóndito del corazón, un lugar oculto al que solo acceden las almas heridas.
Gary Mulligan, 1927-1996. Nace en Nueva York. En la década de 1940 es admitido como arreglista en la banda de Gene Krupa y a finales de dicha década, en 1948, se convierte en uno de los miembros del legendario Miles Davis Nonet, donde además de encargarse de los arreglos, toca el saxo barítono. En 1952 se traslada a la costa oeste estadounidense y se une a Chet Baker para formar un cuarteto sin piano, que destacará por su extraordinario contrapunto y contribuirá al desarrollo del jazz de la costa oeste. Posteriormente, vuelve a su ciudad natal, donde grabará discos que han pasado a la historia y consigue dar forma a su proyecto de tocar con una gran banda.
Jazz es una forma de vivir el momento. No se trata de un plan estructurado, sino de improvisación y sentimiento. Haruki Murakami. Retratos del Jazz es una adaptación radiofónica del libro Retratos de Jazz de Haruki Murakami. Edición Adriana Frías. Producción Alberto de la Rosa Olvera. Retratos de Jazz.